to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa. When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitada, Marta García de Cocha. ¿Cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Caixo. Y Ande Calarrea, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues aquí los oyentes a través del 688-88-7788 que nos dejarán comentarios en el día de hoy y podemos empezar hablando del lío que tenemos en la jornada. Sí, es que hay una huelga feminista hoy.
General.
Una huelga general feminista. Lo que pasa que, a ver, yo os voy a confesar una cosa. Esta mañana hemos hecho una conexión, he hablado con la responsable de un sindicato y, a ver, si el principio está simplemente en bloquear todo lo que haya para que se visibilice la huelga, no vamos bien. Me da la sensación. Creo que las razones por las que se movilizan y que reivindican me parecen justas y razonables, pero yo no antepongo el que monte líos para esto, pero bueno, es una opinión, como otra cualquiera. Yo os dejo a vosotros.
Bueno, a ver, entiendo por dónde vas, Coldo. Desde mi punto de vista, sí que hay...
Y no digo que las huelgas no tengan que tener estas afectaciones, ¿eh? Que no,
yo no las voy
a
poner
limitación, pero el que la primera respuesta sea vamos a bloquear las cuatro entradas para que parar todo, pues no me parece razonable. Pero bueno.
Entiendo perfectamente, pero creo que el objetivo principal también de una huelga general como es esta es también que la sociedad en conjunto se dé cuenta del problema que hay detrás, ¿no? Y precisamente una de las formas que tienen las huelgas, igual que las manifestaciones, históricamente para precisamente dar a conocer este tipo de problemas es bloquear las cosas o es ese... Bueno, sí, es bloquear, ¿no? De alguna forma, hacer piquetes... porque muchas veces y más a día de hoy que tenemos manis a casi todo el rato, ¿no? Que, y encima que tenemos en el Estado español una cultura de manifestación pues muy distinta a lo que puede ser Francia, por ejemplo, pues hacer este tipo de actos yo creo que de alguna forma sí ayudan a visibilizar lo que realmente supone parar, ¿no? O sea, lo que se está reivindicando en estos momentos. Yo creo que de alguna forma sí que ayudan a visibilizar y que precisamente las manifestaciones también están hechas para molestar, porque ese molestar ayuda también a visibilizar. Pero entiendo lo que quieres decir.
Bien.
Yo te voy a llevar también la contraria a ti porque estoy de acuerdo con lo que plantea, Marta.
Sí, pero tú tienes que tener alguna duda de que iba a estar ahí.
No, quiero decir que, bueno, por una parte tenemos los piquetes informativos, por otra parte tenemos la necesidad de que una huelga general sea notoria y sea llamativa, ¿no? Y entonces, pues bueno, las personas, organizaciones que están detrás, que están haciendo el trabajo para que esa huelga sea visible, pues hombre, pues organizan esos piquetes que siempre tienen una afectación en el espacio público, ¿no? A la tarde, a lo largo del día habrá manifestaciones, también tiene una afectación en el espacio público. Y bueno, pues yo creo que lo importante son los motivos, no es lo que está detrás de una movilización de este tipo, ¿no? Que creo que me parece que es más que evidente y que de alguna manera llevarlo por un día, aunque sea porque hablemos de los piquetes, aunque sea porque hablemos de... o a la ciudadanía le llegue a través de eso, entendiendo las molestias que pueda generar, pues es importante, ¿no? Porque entonces se pregunta, ¿por qué hay esta huelga? ¿Y qué es lo que hay detrás de esta huelga feminista general, que es los cuidados, ¿no? Las reivindicaciones? Bueno, es que es el objetivo de una jornada de huelga, ¿no?
Sí. No, yo os he dicho al principio que yo no tengo ninguna duda de que los motivos son razonados y razonables, ¿no? Y que creo que el sistema de cuidados y sobre todo esa feminización que hay y que ahora mismo hay una desigualdad enorme, etcétera, todo eso lo tengo muy claro. Solamente tengo una duda, muchas veces me salta una duda. Después de la jornada de huelga de hoy, ¿mañana van a estar mejor? ¿Se va a solucionar el problema?
No, porque son problemas estructurales, son circunstancias estructurales, bueno, problemas estructurales bien, que pues... se llevan... Pero también hay que reconocer que el movimiento feminista, fíjate dónde estamos... el movimiento feminista estos años ha sido clave en la política, en el Estado y en Euskadi, y lo va a seguir siendo, ¿no? en muchos aspectos. La movilización feminista o de las mujeres hizo que fuera posible también parar un gobierno de la ultraderecha en el Estado, ¿no? El voto de las mujeres y mucho en clave feminista, puesto que los partidos que se presentaban hacen del feminismo también una política transversal y una defensa, ha sido importante. Mañana las personas trabajadoras precarias que trabajan en el ámbito de los cuidados no van a ver mejorada su situación, probablemente no, pero también ha habido estos últimos meses y años huelgas muy importantes en el sector de los cuidados que han conseguido logros después de grandes movilizaciones y de grandes sacrificios de las personas.
Han sido huelgas prolongadas y costosas, con un coste personal enorme para ellas, precisamente hablamos de salarios de esas características, ¿no? Por eso digo que muchas veces no sé si los impactos no se miden bien. O sea, esa es una percepción que tengo. Claro. Yo lo concibo de otra manera, pero es una concepción muy personal.
Bueno, que al final, también a lo largo de la historia, los derechos se han conquistado también precisamente a base de este
tipo
de huelgas.
Sí, pero no con elementos esporádicos, no con situaciones esporádicas.
Pero es una reivindicación constante. Una cosa es que no se haga huelgas todos los días, pero es una reivindicación constante y es una lucha constante por parte del movimiento feminista y de todas las mujeres. Y yo creo que eso es lo importante. Una cosa es que hoy se visibilice, ¿no? Y que de alguna forma afecte a la mayor parte de la sociedad en su conjunto, bien porque estás haciendo huelga o bien precisamente porque hay un parón, ¿no? Y se generan piquetes. Pero la lucha es constante y no paramos en reivindicar nuestros derechos constantemente. Entonces yo creo que aunque efectivamente mañana no vayan a haber una mejora, la reivindicación sigue mañana, pasado y todos los días. Y el movimiento feminista no se cansa ni en investigar estas cuestiones, ni en reivindicar estas cuestiones, ni en pedir derechos laborales en este sentido. Entonces yo creo que efectivamente no es una huelga que se va a alargar a lo largo del tiempo, pero que hay sectores específicos de trabajadoras de cuidados que sí han estado haciendo huelga a lo largo del tiempo.
Y eso sí que han conseguido, por ejemplo, claro, modificaciones de convenio y demás, ¿no? Y eso sí que me parece, bueno, pues una acción... relevante y notable, y primero porque es muy costosa para el trabajador y la trabajadora, o sea, es costoso.
También puedes entender así, ¿no? Una jornada como la de hoy en la que de alguna manera la sociedad en conjunto, las personas trabajadoras de otros ámbitos que secundan esta huelga, están dando un apoyo a todas esas reivindicaciones y a todos esos sacrificios que han hecho estas personas con mucho coste personal y económico a lo largo de estos años. Una manera de decir, bueno,
espero que
estamos
así,
aquí y mostramos esta solidaridad y entendemos que estas demandas son
Espero que sea así. Espero que sea así. Normalmente en estas situaciones, buena parte de lo que a mí por lo menos me llega o los entornos en los que estoy, que no creo que ser especialmente conservador ni adocenado en estas cosas, pero genera más molestia que otra cosa y al final genera una especie de rechazo, porque no se va a los fondos, no se va a las causas.
Yo creo que
nos quedamos en las formas. Esto es la epidermis y eso tiene un problema. Y yo creo que sí que hay que repensar. Hay que repensar los modelos de reivindicación muchas veces.
Lo que pasa es que, bueno, pues voy a hacer un comentario políticamente duro, quiero decir, el machismo estructural sigue siendo una corriente de sentido común en nuestra sociedad y probablemente muchas de estas reacciones, conscientes e inconscientemente, tengan que ver con posiciones machistas y con posiciones de privilegio que a veces, de las que a veces no somos conscientes, ¿eh?
Y nos pasa a todos los hombres
y bueno, pues sí, para las personas que hoy señalen las molestias de esta jornada, pero precisamente también siendo una consecuencia, ¿no? Esa corriente de opinión de un machismo que está ahí y al que hay que combatir. Y yo creo que en este caso las organizaciones sindicales, el movimiento feminista, bueno, pues tiene unas herramientas, las utiliza, son legítimas. Y veremos a lo largo de la jornada de hoy cuál es el resultado de, ¿no?, cuántas personas trabajadoras secundan la huelga y cuál es el impacto que tiene, ¿no?
Siguiendo con la línea Endeca, yo creo que precisamente en sociedades que se estructuran de alguna forma en un sistema dicotómico entre lo productivo y lo reproductivo, cuando se ha invisibilizado por completo lo reproductivo, quizás ese también es el principal problema, ¿no? Que al haber invisibilizado de alguna forma a lo largo de toda la historia la reproducción de la vida, por así decirlo, en el que está obviamente los cuidados inmersos, pues claro, se invisibiliza todo este tipo de cuestiones, pero es que los cuidados afectan a todas las personas. Nos afecta, por supuestísimo, a las personas que trabajan, que están empleadas o que trabajan o que de alguna manera tienen tareas de cuidados que normalmente recaen en las mujeres, y vamos a hablar también de que la mayoría son mujeres migradas, que en muchos casos no tienen papeles, y que esto creo que hay que reivindicarlo una y otra vez y hay que decirlo, pero es que a quien se les está cuidando, en este caso aquí, son también personas que no están metidas de alguna forma en este mundo laboral de cuidados. Pero es que los cuidados afectan a toda la sociedad. Entonces, no es una reivindicación que solo haya que hacer de una parte de la sociedad. Por eso se está hablando de una huelga general, porque afecta a todo el mundo. El sistema de cuidados tiene que cambiar y eso es lo que se está reivindicando. No solo a nivel de derechos laborales, pero es que cuando se garanticen unos derechos laborales, sobre todo para estas mujeres, también se van a garantizar unos derechos de cuidados reales para toda la sociedad. Y precisamente como se invisibiliza todo este tipo de temas por el patriarcado, pues claro, hace que la gente reaccione de una forma negativa, pero es que no se está dando cuenta que su reacción negativa le perjudica.
A ver, yo estoy de acuerdo, si yo en los planteamientos esenciales estoy absolutamente de acuerdo. Sí, creo que es un motivo de reivindicación lógico y justo, lo digo desde el principio. Hay una cuestión con respecto al tema de los cuidados que me parece también relevante, que no acabamos de definir exactamente de qué hablamos. Y me voy a explicar. Una gran parte de esas mujeres que trabajan en cuidados lo hacen en una economía informal, donde no tenemos un empresario que está detrás explotándolas, ¿no? Hay una familia normal de aquí, de Bilbao, de toda la vida, o de donde sea, de toda la vida, que la tiene sin contrato y la tiene trabajando todas las horas que puede y más. O sea que estamos hablando de un problema social muy grave. Un problema estructural. No es ya que, no, es que tiene que ver con las residencias o con... No. Aquí es un problema mucho más global y generalizado. Porque el tema de los cuidados también está en las propias familias y gente que tiene que restar sus horas de trabajo, reducir sus jornadas para atender a sus familiares. O sea, eso es la lógica. O sea, yo estoy más cerca que vosotros en que a mí me tendrán que atender de alguna manera.
Claro, por eso es importante también que,
simplemente, ¿eh?
Claro, que las políticas en los niveles competenciales que corresponden, el gobierno vasco tiene unas cuantas y la diputación tiene las suyas también, se impliquen precisamente en facilitar a las personas trabajadoras la conciliación, que tiene que ver también con los cuidados de las personas mayores, de las personas dependientes, y que no se vean de alguna manera forzados u obligados a como tú comentas, a contratar en precario a personas, ¿no? También es cierto que ya hay, porque esto es legislación laboral estatal y en ese sentido ha habido algunos avances, ya hay modelos de contratación. Quiero decir que una persona que contrata para hacer cuidados en su casa sabe que debería, como persona responsable y como ciudadana corresponsable, hacer un contrato, cotizar a la seguridad social, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, luego está también la reflexión que cada uno o que cada familia o cada persona puede hacer cuando contratas a otra persona para que se ocupe de tu mayor o de tu persona dependiente o incluso de ti misma si tienes capacidad de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y que todo va vinculado también a qué tipo de sueldos tenemos, qué tipo de pensiones tiene la gente, porque claro, por ejemplo, a nivel de diputación se dan ayudas, depende del tipo de dependencia que tengas. Creo que la máxima en Guipúzcoa, que es lo que yo conozco, son 800 euros. Con esos 800 euros tú tienes que contratar, que es la ayuda máxima cuando tienes una dependencia máxima. Tienes que contratar a una persona que obviamente tenga papeles, que tenga un curso hecho en temas de, pues no sé, de algo tipo auxiliar, enfermería, no enfermería exactamente, pero algún tipo de curso, para poder precisamente trabajar en estos temas de cuidados. Pero claro, si necesitas una persona 24 horas con 800 euros, no te da para poder cotizar, para poder darle de alta en la seguridad social. Entonces, el problema es que precisamente no hay un sistema público de cuidados de calidad, porque no existe y no se está primando por todo lo que hemos dicho antes, porque se ha invisibilizado todo este tipo de temas, porque se prima por encima de la reproducción la producción. Y precisamente vivimos en una vida, o sea, nuestra vida se basa en los cuidados, somos personas interdependientes, necesitamos de otras personas que nos cuiden durante todas las etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta que no nacemos, hasta que morimos, ¿no? Y otra de las cuestiones, por ejemplo, que se ha avanzado mucho en temas de permisos de maternidad y de paternidad, que después no haya guarderías públicas, pues vuelve a girar la rueda. Es decir, pasa este año de 6 meses para una de las partes, 6 meses para la otra parte, y al año te encuentras con que no puedes conciliar, porque no existen guarderías públicas, porque no hay un sistema público de cuidados real. Entonces, claro, esto hace que la rueda constantemente esté girando.
Bueno, pues eso sí, esas reivindicaciones también. Ahora cuando mencionas que estamos siempre dispuestos para cuidar, es que ayer estuve precisamente en una charla, en un congreso, en el que se hablaba de una antropóloga a la que le decía, bueno, pero ¿cómo sabes, por ejemplo, los huesos que encuentran en no sé dónde, cómo sabéis que son humanos o no son humanos o si están en la frontera? Y dice, pues porque si tiene roto un fémur y lo tiene curado, es que alguien le ha cuidado. Y eso pasaba ya en la antigüedad. Iker, cuéntanos.
Están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88 por motivo de la huelga. Estoy un poco alucinado con la gente que se queja por las molestias que causa la huelga de hoy. Es una huelga, hay que hacerse notar. ¿Os fijáis cómo se hacen las protestas en Francia o en Alemania? Es que estos llevan bastantes más años que nosotros con la cultura de lo que es hacer una jornada de lucha, nos dice un oyente. También nos dice... otro que está molesto porque nos dice que si es necesario echar aceite en San Antón para reivindicar algo, por favor. También otros oyentes nos dicen, podrían ponerse en la puerta del Corte Inglés, vamos con el siguiente, mejor, sí, porque ayuda a la autónoma que no llega a fin de mes, venga. También nos dicen, pues hemos tenido suerte que no les dé por romper lunas de comercio por visibilizar. Huelga feminista será una broma, Dios mío. El tema del feminismo hay que tratarlo con sumo cuidado y respeto, y no utilizarlo y manipularlo con otros fines, nos dicen. Soy feminista y predico con el ejemplo, pero este intento de huelga general no sensibiliza a nadie con los problemas de desigualdad de las mujeres. Todo lo contrario, cabrea al personal que se pone en contra de antemano. Cuando razones serias, objetivas y comprobables te apoyan, lo que hay que hacer es trabajar por ello y predicar con el ejemplo de la integración de la mujer, no hacer estas insustancialidades de echar aceite en las carreteras. También nos dicen que está convencido de que la mayoría de las personas que hoy hacen huelga son trabajadoras a los que pagamos entre todos los vascos, empezando por vuestros compañeros de la radiotelevisión pública. Egunon, circunstancialmente llevo trabajando unos años en un ayuntamiento. Ni los representantes sindicales han secundado la huelga en un departamento sin servicios mínimos. De 25 personas, solo uno de los sindicalistas no está en su puesto de trabajo. Por favor, el problema existe, es real, pero la manera de abordarlo es nefasta. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Colapsar un día la ciudad? Es lo que se pregunta otra de nuestras oyentes. Recogemos algún mensaje más. Egunon, sé que me repito como el ajo, pero hay muchas mujeres viudas que viven con 500 euros. Que no nos vendan la moto esta señora del PNV. Hablar respecto a la entrevista con Atutxa, por algo exigimos el 1080 y ningún responsable del PNV ha estado con la plataforma de jubilados. También nos dicen decirle a una autónoma que hoy no trabaje. También nos dicen que muy triste ver cómo las personas mayores se mueren malamente en los hospitales sin cuidados en los domicilios, mucha burocracia para conseguir ayuda en los cuidados, cuando llegan ya no se necesitan. Pues bueno, son algunos de los que están llegando, pero es que están llegando una infinidad.
Bueno, pues eso, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Dicen que en la vida todo tiene un precio, pero cuando se construye a costa de cualquier cosa parece otro mucho más alto, el precio a pagar. El precio a pagar es que otros trabajen de sol a sol, que se acabe con el planeta o que haya un sistema que mire a otro lado. Algo que no se paga con dinero, sino con nuestro progreso. Descubre más en bbk.eus.
Soy Ichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca.
Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca.
Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo. Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lanbide a la contratación de mayores de 50. Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Nubit ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubit.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Chertoa presenta Las 100 Puertas, una novela de Begoña Pro Uriarte ambientada en el viejo reino de Navarra durante la construcción por los caballeros templarios de la hermosa y enigmática ermita de Unate. Una novela que combina de manera perfecta la recreación histórica, las aventuras, los sentimientos y las emociones. Las 100 Puertas, de la mano de Chertoa.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos. Sorionac.
¿Buscas renovar tu cocina? Visita A3 Diseño en Bilbao. Te ofrecemos asesoramiento de primera, soluciones innovadoras y atención al cliente para crear cocinas únicas. Encuéntranos en García Rivero 1. Además, obtén una encimera de regalo con la compra de una cocina completa y descuentos en cocinas de exposición. No dejes pasar esta oportunidad.
Estas Navidades compra en Basauri. Con la campaña Rasca y Gana de la Asociación de Comerciantes de Basauri podrás ganar premios directos hasta agotar existencias y entrar en el sorteo de una mega cesta de Navidad, valorada en 5.000 euros con viaje incluido, con la colaboración del Gobierno Vasco.
En la Clínica de Podología Podo.g, experiencia y formación en diferentes ámbitos sanitarios nos ayudan a abordar tu patología de manera integral y ofrecer así la solución óptima para tus pies. Llama al 660-564-938 y pide cita. Estamos en el número 9 de Puente de Deusto.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, vamos a algunas de las cuestiones. Bueno, hace un instante estaba aquí Chazo Tucha, yo le preguntaba pues por todos estos cambios que se están produciendo en todos los partidos, porque todos están presentando caras nuevas a la espera de que cuáles son algunas caras. Pero en principio todos están en proceso de renovación, porque Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui antes de ayer también, pues aquí mismo nos confirmaba antes de ayer que efectivamente no va a continuar y por lo tanto habrá cara nueva. Ya veremos quién es. Nos queda todo lo que es, representa Sumar, que ya veremos a ver si al final se llega a un acuerdo sobre quién puede ser la persona que la candidata, si es Miren Gorrotxategi del Carrequín o no. Bueno, pues todo eso es lo que hay. Pero sí que es verdad que vamos a entrar en unas elecciones con muchos, no sé si proyectos, porque una cara nueva no significa que el proyecto sea nuevo, pero vamos con caras nuevas. Empezamos con la politóloga.
Vale, la politóloga.
Bueno, qué tensión.
La politóloga.
No, a ver, lo que está claro es que, bueno, que para mí van a ser muy interesantes y ver a nivel comunicativo, que a mí me gusta mucho toda la estrategia, ¿no? De cómo, sobre todo cuando son caras nuevas, como es el caso del PNV, que bueno, que muy poca gente le conoce, que ha sido un poco sorpresa para todo el mundo. Pues ver cómo lo van a gestionar, qué estrategias van a utilizar para darle a conocer, cómo lo van a presentar a la sociedad, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Después el caso de Bildu también habrá que esperar. Pero bueno, de alguna forma yo creo que también es verdad que las caras nuevas no implican que los proyectos sean nuevos, pero de alguna forma sí que da frescura, por así decirlo, sobre todo cuando llevamos un periodo de tiempo no con las mismas, con las mismas personas de, en estos puestos. Y yo creo que, bueno, que algo dará que hablar, ¿no?
Hombre, yo creo que... O sea, podemos ir a un nuevo ciclo en la política vasca. O sea, que antes de que se abra hay que entender que venimos de un ciclo que está agotado, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno de Urkullu, el propio Lehendakari, ¿no? Pero el gobierno también, el que no nos olvidemos que hay un socio que es el Partido Socialista, es un modelo agotado en el sentido de que ya no sintoniza con grandes sectores de la ciudadanía vasca y del electorado vasco, ¿no? Hay un cambio generacional también. De ideas, de preocupaciones que el PNV no está sabiendo entender y que el gobierno vasco desde luego no está sabiendo entender, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, hablábamos del feminismo, que serían las políticas de igualdad, que tienen que ser mucho más transversales. Desde luego la emergencia climática, el gobierno vasco en este sentido es muy conservador, no está lanzando políticas atrevidas ni osadas en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con que vivamos en un país, en Euskadi, donde los jóvenes se emancipan a una de las edades más altas de toda Europa. Esto es a mí me parece que es un fracaso de gobierno, y en ese sentido, bueno, parece que se pueden dar pasos para que haya un relevo en Ajuria Enea, ¿no? Yo creo que de alguna manera, bueno, podemos ser moderadamente optimistas en el sentido de que más allá de los cambios de cara, y también Bildu pues, hace su proceso de reflexión, ya veremos quién es la persona que proponen, pero más allá de eso, yo creo que se abre de alguna manera eso, la posibilidad de un nuevo ciclo donde, bueno, un país que siempre se ha autoidentificado a sí mismo a lo largo de los años como con ideas progresistas en esas escalas en las que nos medimos, ¿no? Pues pueda de alguna manera verse representado en un cambio en el gobierno, ¿no? Y que se abra esa posibilidad de un entendimiento entre las izquierdas vascas, que son muy plurales, pero yo creo que en esta convocatoria electoral, cuando sea, están llamadas no solo a cambiar caras, a rejuvenecer, sino, lo más importante, sino a llevar programas que sintonicen con esas demandas sociales, a comprometerse a sacar adelante esos programas si la ciudadanía da la confianza, y a trabajar en el entendimiento entre esas fuerzas de las izquierdas vascas si los números dieran, es decir, si se entendiera que la ciudadanía vasca está dando un mensaje claro de cambio y apelase a decir, bueno, aquí hay una mayoría alternativa a la que existe actualmente, que es ese PNV y ese Partido Socialista, que se conforma con estar en ese gobierno porque tiene un pacto institucional en casi todas las instituciones vascas de gobernabilidad con el Partido Nacionalista, pero que no marca agenda y que no hace políticas progresistas como sí hace, por ejemplo, cuando ha tenido fuerzas en el gobierno del Estado que le han empujado precisamente a acordar programas un poquito más ambiciosos desde ese punto de vista, ¿no? O sea que son, digamos, expectativas interesantes, pero luego hay que, como decías tú, bueno, primero hay que llegar a acuerdos, hay que sentarse y hablar de qué se propone, no solo un combate entre personas, candidatas y caras, sino decir, bueno, si se abre esta posibilidad, ¿qué vamos a hacer entre todos y todas para que esto pueda ser así? Y sobre todo, recordemos que las últimas elecciones, que estuvieron muy, muy mediatizadas por la situación de pandemia, tuvieron una de las participaciones más bajas de la historia de las elecciones autonómicas. Yo espero que en estas haya también una gran movilización de la ciudadanía, puesto que también esas personas de generaciones un poco más jóvenes, no solo, pero en general, bueno, entienden que ha llegado el momento de que ese cambio se pueda producir, ¿no? Y el primer paso es, bueno, pues acudir, votar, leer los programas y decir, bueno, es que yo sintonizo con estas fuerzas y creo que estaría bien que hubiese un cambio allí, ¿no?, en el gobierno.
Yo creo que Nuevas Caras da de alguna forma frescura, pero también es verdad que lo que comentaba Coldo, ¿no?, que las caras nuevas no implican un cambio a nivel de partido como tal, ni tampoco un cambio paradigmático. Entonces, sobre todo yo creo que es muy interesante porque estamos viendo que en las últimas elecciones al PNV le ha perjudicado de alguna forma. Entonces, eso es lo que Andeka estaba comentando, ¿no?, que parece que se puede abrir una posibilidad de que haya algún cambio entre los acuerdos que pueda haber entre los partidos. Y sobre todo en cuanto a las demandas de la sociedad, cuando estamos viendo que, por ejemplo, el Deustobarómetro señalaba que la principal preocupación a día de hoy es Osakidetza para la sociedad vasca, claro, eso también da un reflejo de los cambios estos que se está reivindicando desde la propia sociedad vasca. Entonces yo creo que de alguna forma sí que hay una estrategia, ¿no? Por parte, en este caso sobre todo, que es lo que conocemos, por parte del PNV, que puede ser interesante ver, bueno, analizar, ¿no?, de alguna forma qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, si de alguna forma esta cara nueva va a hacer que esa bajada que había tenido el PNV o se mantenga, por lo menos vuelva a subir un poco, ¿no? Porque claro, que vamos a unas elecciones en las que podemos ver y vivir un poco una pérdida hegemónica del PNV, que lleva gobernando mucho tiempo de forma de coalición con el PSOE, pero bueno, que sí estamos viendo esa pérdida, ¿no? Y que bueno, que este cambio de cara, pues que al final también puede ser un poco una estrategia de a ver que si hay algún cambio, ¿no? Pero es verdad que la sociedad vasca parece ser que está cansada, sobre todo porque las elecciones anteriores de aquí vimos que la abstención que había habido era una abstención muy grande dentro de los votantes del PNV, que no se movía a otros partidos. Es decir, la gente que se abstuvo, que había votado con anterioridad al PNV, no había votado en las elecciones autonómicas pasadas al PSE, o se había movido a Bildu, o se había movido a Elkarrekin Podemos. Es gente que se abstuvo. Entonces, claro, estamos viendo y viviendo un poco como pues un cambio muy, muy distinto en lo que hemos estado viviendo a nivel de historia vasca, ¿no? Y yo creo que bueno, también hay que ver qué es lo que hace EH Bildu, que parece que es quien más está, ¿no?, que tiene como esta luna de miel que está aumentando en todas partes, que yo creo que a ver qué candidato o candidata, que es lo que parece que va a haber, van a presentar, y a ver también eso que supone a nivel de perspectiva, de qué es lo que se habla en las calles y qué es lo que comenta la gente, porque yo creo que es lo que decíamos, que da de alguna forma frescura, pero bueno, que también tenemos que saber que en sistemas democráticos como los nuestros muchas veces se cambia el político, pero nunca se cambian las políticas públicas, ¿no? Entonces, que por mucho que se cambie la cara, igual el gobierno sigue siendo el mismo y no va a haber muchos cambios, pero bueno, yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo.
Sí, yo creo que políticamente a mí me parece apasionante. A mí como estas cosas me encantan también, yo disfruto mucho con ello. Lógicamente luego ves los devenires, ¿no? Cuando estaba Andeka hablando, cuando estabas mencionando sobre todo lo de elucubrando sobre la posibilidad de una unión de la izquierda, yo tengo bastantes dudas. Al menos en esta legislatura lo tengo clarísimo que no, en esta que viene, ¿eh? Tengo bastante claro que no, porque las diferencias todavía son notables entre unos y otros. Y porque los intereses no se juegan aquí solo.
Pero precisamente, por eso a mí una cosa que me sorprende bastante, bueno, a mí la palabra unidad, es decir, cuando llega a un acuerdo estratégico para formar un gobierno, político es un acuerdo de gobierno.
Sí, es estrategia.
Y basado en acuerdo, ¿no? Quiere decir que no.
Preguntas sobre Puigdemont.
Eso es, lo de la unidad lo dejaremos para. Pero a mí sí que me sorprende, y una cosa que me sorprende del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, porque tú dices, pero el Partido Socialista de Euskadi en este momento. El Partido Socialista gobierna, es decir, hay un gobierno gracias, entre otras muchísimas fuerzas políticas, a los votos de un partido como Bildu, y María Chivites, presidenta en Nafarroa, gracias también al apoyo de Euskal Herria Bildu. No seré yo aquí a quien venga a hacer el argumentario de Bildu, pero quiero decir que a veces parece que el Partido Socialista de Euskadi vive o no está entendiendo probablemente demandas del electorado que piden o que están pidiendo, porque si el electorado de alguna manera mayoritariamente diese ese apoyo a las fuerzas de la izquierda vasca, que como decíamos es plural y estaría llamada a entenderse para conformar un gobierno alternativo, si hubiera ese, digamos, se ratificase esa voluntad clara del electorado vasco, ¿qué haría el Partido Socialista? ¿Dar la espalda? ¿Decir que no? Bueno, está bien también que sus electores, durante la campaña que iniciaremos cuando toque, si es que no estamos ya, pues se lo explicase a los posibles electores y votantes, decir, bueno, nosotros no, nunca participaríamos, ni facilitaríamos, ni por activa ni por pasiva, un cambio de gobierno en Euskadi, en las claves, además, que tendrían que ver con acordar un programa de gobierno y una acción entre fuerzas que son muy diferentes, por supuesto, entre fuerzas, entre un gobierno que sería complicado, por supuesto, entre un gobierno que además estaría llamado porque más allá de la capacidad que pueda tener Bildu de avanzar o de de alguna manera de atraer otros votantes, la izquierda, si me permites, vasquista o el espacio del cambio, esa izquierda sería necesaria en esa conformación de gobierno, ¿no? Y eso también es importante saberlo, ¿no? Toda la izquierda vasca no acaba en el Partido Socialista ni en Bildu, sino que hay unos electores, unos votantes a los cuales hay que apelar para que voten, y cada una tendrá que mostrar, bueno, su voluntad y su compromiso, es decir, bueno, si fuese posible... Si fuese posible, yo apostaría por un cambio de gobierno en la Julianea, porque es sano, porque está bien, y que hay que entenderse entre diferentes. Bueno, tenemos ejemplos de gobiernos de coalición que son lo normal, ya por fin en el Estado, pero también en Nafarroa, y también a nivel institucional vasco, en muchas instituciones, y por no hablar de otros lugares como Europa. Es que esa es la normalidad en una situación política donde hay mucha pluralidad, donde hay mucha representación, y donde por fortuna, porque cuando dices estamos condenados a no, es que por fortuna tendremos que entendernos. Y si hubiese esa mayoría alternativa a un gobierno del PNV o encabezado por el PNV, yo desde luego apostaría y la defendería. Evidentemente cada uno tiene que hacer su programa, llevar sus candidatas, su lista, pero si se diera esa circunstancia, bueno, pues está bien que todo el mundo sepa las fuerzas políticas cómo se posicionan, ¿no? Y si el Partido Socialista no entiende exactamente ese cambio social que se está dando, que se puede estar dando, pues tendrá que explicar por qué no.
Claro, claro, yo creo que encima, además, que Euskadi ha sido a lo largo del tiempo como un ejemplo de la pluralidad de partidos políticos que ha habido con respecto al Estado. Parece como que entendemos que la coalición solo puede ser entre PNV y PSE, ¿no? Y que las otras coaliciones que pueda haber, o los otros pactos entre partidos que pueda haber para conformar un gobierno vasco nuevo, parece como que no se pueden materializar de alguna forma. Entonces yo creo que que existe la posibilidad y que habrá que hacer de alguna forma un esfuerzo para hacerla.
No, si yo no digo que no exista la posibilidad, que creo que va a ser posible. Pero cuando hablamos de los pactos, ahora mismo reconocemos solamente PNV, Partido Socialista, porque es lo que conocemos.
Sí, pero a nivel municipal...
Hemos conocido Partido Socialista, Partido Popular, sin entrada en el gobierno, pero lo hemos conocido. Podemos aspirar o se puede pensar en una posibilidad de la unificación de la izquierda o se puede pensar en un PNV Euskal Herria Bildu. Hago paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 5096 14.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 6 de noviembre al 14 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
Delfer Joyeros, 3 generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, 3ª generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la DIA organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web dia.eus.
Todos somos la DIA.
Metales Pelaz, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, mayoristas de chatarra y especialistas en clasificación de metales, recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelaz, con certificación ISO, en cantera RPDA número 2, Erandio. Más información en la web metalespelazsl.com.
Bueno, pues estamos en los instantes finales. Iker, no sé, damos un par de comentarios a ver para atender a los oyentes.
Sí, han llegado algunos mensajes también en torno a las próximas elecciones autonómicas. En este caso, pues nos dicen, algunos tenemos la impresión que la defenestración de Urkullu, al que en compensación le pueden ofrecer un alojamiento en el Parlamento Europeo y de Rementería.
Urkullu,
sí.
Para el Parlamento Europeo, no, para casa, hombre.
Dicen que puede deberse a su opinión negativa del Guggenheim 2 y se ha optado por Pradales, que tiene experiencia en el ladrillo y el turismo desaforado. También nos dicen, habrá que ver la trayectoria del Partido Popular, no descartemos nada. Puigdemont ya ha hablado con el PP, el PNV no está lejos en muchas áreas, esto cambiará la amnistía al que beneficia es al PP, que tendrá el problema resuelto y trabajar con las otras derechas sin cortapisas. Puigdemont ya ha pisado, que no descarta cargarse a Sánchez con el PP.
Bueno, Puigdemont...
Y también nos dicen, bueno, algún mensaje que nos hemos dejado sin leer antes en torno a las huelgas. Sobre las huelgas y los cortes de tráfico, mucha gente se queja diciendo que no son maneras. Pero pregunto, ¿por qué se tiene que llegar a eso? Antes de tomar esas decisiones, ¿ha habido reuniones o no? Sin llegar a acuerdos, aunque sean de mínimos, y al final no queda otra que tomar decisiones que nadie las quiere tomar y que son las que molestan y perjudican. Pero son en ese momento cuando alguien empieza a tomarse en serio el problema.
Bueno, miremos Madrid. Ayer se abrió la legislatura ya, decimoquinta legislatura. Más allá de toda esta fruslería que nos... de que si se aplaude Armengol, no se aplaude, que sea el rey tampoco. Yo os comentaba antes, digo, y esta mañana lo estaba diciendo, a ver, el rey tiene que defender la Constitución porque es el contrato de trabajo que tiene. Si se la cambian, le mandan para casa. Entonces, Constitución a muerte.
Bueno, lo importante es que ha arrancado la legislatura.
Claro,
más allá de las anécdotas de unos y otros, pues nada, ¿no? Pues oye, si no quieres aplaudir un discurso, a mí tampoco me parece como para rasgarse las vestiduras, ¿no? Pues ya está, ya sabemos qué oposición va a hacer el Partido Popular o la derecha y la ultraderecha españolas. De hecho, el portavoz que han nombrado indica bastante por dónde van a ir los tiros. Y bueno, pues eso es lo que hay que esperar. Pues en ese sentido, no continuista desde el punto de vista de esa oposición bronca que ya hubo en la legislatura pasada, probablemente es subida de decibelios. Sí. Ya hemos visto además tratando de movilizar a los sectores más ultras en la calle, en Madrid. Es decir, que más allá de
Madrid.
Y bueno, y está bien que a veces también hay que hablar de Madrid de vez en cuando, pero no demasiado. O sea, que el foco está puesto allí, pero bueno, el Estado son muchas más cosas y la política da para mucho más.
Bueno, y a ver qué tal la gobernabilidad, porque eso va a ser lo más complicado, ¿no? Entre a ver qué acuerdos hay, cómo se llega, bueno, a la legislatura, ¿no? A poder pactar, etcétera, y que yo creo que también va a ser muy interesante. Una vez más se vuelve a demostrar que las periferias son fundamentales para el gobierno estatal y nada, y yo no voy a opinar de la oposición, pero bueno, ya vemos qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y yo creo que es bastante antidemocrático, que yo creo que es lo que hay que estar diciendo una y otra vez.
Bueno, ayer, por ejemplo, a mí es que estas cosas yo no sé a quién se las venden. Ayer, por ejemplo, que decía el Partido Popular que no le había gustado, no aplaudía el discurso de Armengol porque no le había gustado. A ver, estaba pactado antes de sentarse. ¿Tú te crees que de todos los que habían se pusieron todos de acuerdo y todo el mundo coincidió en lo mismo? Por favor. Es que te mean encima y dice que llueve. O sea, que no puede ser, hombre.
Sí, esas cosas siempre llevan consigna, obviamente. No es un gesto natural, es un gesto para generar al día siguiente o en el momento un titular.
Sí.
Y que se hable en un día en el que, en principio, pues no les contaría mucho más protagonismo que el de estar y dar inicio a la legislatura. Y ya, ¿no? Pues lo hacen para hacerse notar y para que se hable de esto al día siguiente, ¿no? Y no de otras cosas. Bueno, es un poco esa política de la bronca y del gesto.
Joder, vamos a tener de eso.
Que vamos a tener, sí, por delante. Pero bueno,
yo, por ejemplo, mira, como tiene también una división interna el propio Partido Popular, porque tiene ahí siempre la amenaza de ¿no? la sombra de Ayuso es alargada. Uh-huh. Y no, es verdad, es muy alargada. Entonces, claro, uh-huh, tienes a un Feijóo que en cuanto se descuida, le sale la candidata alternativa y automáticamente lo descoloca, pues es que también, claro, esto se va endureciendo porque Díaz Ayuso ha cogido ya breada y Díaz Ayuso no está rezando el rosario en Ferraz por un pelo, vamos, por un pelito, ¿eh? Entonces, claro, es que va, y por eso va a haber mucha bronca. El otro día, por ejemplo, mentió como una cosaca con el tema este del AVE. O sea, te descubren, yo no saldría de casa, me daría vergüenza de salir de casa al día siguiente cuando dices, oye, mira, estás diciendo bobadas, embarrachadas, que no tienen sentido. Y eso de que no invitan a Madrid, ¿qué pasa? Que hay un AVE inaugurado en Asturias o en Galicia o no sé dónde, van a tener que invitar a Madrid porque termina la conexión en la estación. Jo, hace una cosa. De mía, por cierto, decía ayer un tuit de la Comunidad de Madrid. Decía, de la Comunidad, ¿eh? Uh-huh. La Comunidad de Madrid, del PP de la Comunidad de Madrid, quiero decir. Dice, Pedro Sánchez quiere terminar con la España de la transición y llevarnos a una república federal, laica y plurinacional. Ahí tiene, ojalá.
No estaría mal.
No estaría nada mal, ¿no?
Ojalá. No, pero no le veo a Sánchez tampoco lanzado por ahí. No le veo a Sánchez precipitado por eso.
No, yo tampoco.
Pero bueno, oye, ha tirado por lo menos en los conceptos, ha tirado bastante.
Sí. Sí, bueno. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, es que el planteamiento político o apolítico que tiene esta presidenta de la Comunidad de Madrid es precisamente eso, ¿no? Hacer permanentemente de todas sus declaraciones un show y desde luego en el que la verdad ni la responsabilidad ni nada que tenga que ver con la buena práctica del representante político forman parte de esa ecuación. Uh-huh. Es decir, es generar titulares constantemente, convertirse en la Ibris o tratar de convertirse en la Ibris del gobierno, en concreto de Pedro Sánchez, y ser la jefa de la oposición, ¿no? Sí. Más que sí, lo que decías, sí, tú, ¿no? O sea, sí, permanentemente ella apela a Pedro Sánchez. O sea, las cuestiones de su comunidad, que no son pocas, los problemas, dificultades, retos, en fin, que tiene la Comunidad de Madrid, pasan a un segundo o tercer plano porque, digamos, su objetivo y el de su,
sí, sí, no,
el
sí,
de su spin doctor, el de su gurú detrás es...
La mayoría de sus declaraciones tienen que ver con eso otro y no tienen nada que ver con Madrid, lo que pasa ni con en nada. Madrid, claro. No, ¿para qué? Dices, ¿para qué? Bueno, pues nada, cerramos aquí. André Calarrea, Marta Cierre Cocha, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros.
Venga, que tengáis buen día. Cerramos con Arnoia Rehabilitación. Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias. Después tendremos Egunon Magazine. Así que mañana nos encontramos. Sed felices, o intentadlo por lo menos. Vía arte.
Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.